Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora, Salvamento Marítimo está rescatando otro cayuco en la isla del Hierro. Hace apenas una hora llegaban otros dos a esta isla y a la de Tenerife con unas 200 personas a bordo. La llegada de migrantes al archipiélago canario no cesa. Allí nos vamos. Santi Morollón, buenas tardes.
Salvamento Marítimo ha rescatado 262 personas en tres cayucos esta pasada madrugada y a otras 200 en lo que llevamos de mañana, estando ahora mismo un sexto rescate en marcha. Continúa la presión migratoria sobre Canarias, especialmente en el Hierro, entre sus ciudadanos. Ciudadanos preocupación, dicen que no están preparados para recibir este volumen de personas y denuncian falta de servicios médicos. Fernando es un pescador de la Restinga.
Aquí empieza a haber un problema ya de rechazo social, en el sentido de que la gente empieza a tener miedo de su situación. Aquí le da un infarto a cualquiera esta mañana y no hay quien lo atienda en el centro médico. Entonces estamos diciendo desde hace días ya que hay una situación extraordinaria al sur de Europa que necesita una solución extraordinaria.
En lo que llevamos de mes han llegado más de 2.000 migrantes a Canarias.
Y ya está todo preparado en Barcelona para la gran manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana. En Herrera en COPE, el exdiputado del Parlamento catalán, Joan López Alegre, ha resaltado la importancia de esta concentración porque asegura la amnistía no busca la concordia, sino separar más a los catalanes.
Tú no le puedes pedir a la gente que sea valiente cuando tus autoridades, que en principio tendrían que ser un cierto referente moral, ético, político o algo por el estilo, hablan de generosidad, hablan de reencuentro, cuando en realidad el independentismo no está hablando de eso. El independentismo está hablando de victoria apabullante y de sometimiento de una parte de la población de Cataluña y ahora ya por extensión del resto de España.
Y la Guardia Civil ha intervenido 73 toneladas de aceitunas robadas en la provincia de Sevilla, cuyo valor aproximado en el mercado es de 500.000 euros. Se ha detenido a 12 personas y se investiga a otras 11 por su presunta participación en el robo y compraventa de este producto. Los ladrones sustraían grandes cantidades que entregaban de forma clandestina en un almacén de compraventa de la localidad sevillana de Pilas. Su regente tiene un amplio historial de antecedentes por comprar aceituna robada.
Con la fuerza de ABC.
Estar informado.
La selección española se prepara para sus próximos dos compromisos de clasificación para la Eurocopa. Bruno Casar.
Ante Escocia y ante Noruega, el 12 y el 15 de octubre, partidos oficiales para los que Luis de la Fuente en menos de media hora va a dar a conocer la lista de convocados en la ciudad del fútbol de La Roza. Recuerdo, España es segunda de grupo con un partido menos a 6 puntos del líder, que es precisamente Escocia. Eso sí, antes del parón nos atañe la novena jornada de Primera División, que arrancamos esta noche en tiempo de juego a las 9 con el Athletic Club Almería, jornada en la que el líder, el Real Madrid, recibe mañana a Osasuna, pendientes de Álava, que veremos si completa el entrenamiento de esta mañana con el resto del grupo. El domingo será el turno del Barça, que va a visitar al Granada con la baja de Robert Lewandowski, que sufrió un esguince ante el Oporto y es duda incluso para llegar al Clásico ante el Real Madrid el 29 de octubre.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Sigue el calor con las temperaturas que un día más van a superar los 30 grados. A esta hora los termómetros marcan 21 en el centro de la capital. En las carreteras tan solo quedan retenciones de entrada en la 2 en Canillejas y de salida en la 6 en Las Rozas. Ya la M50 en Boadilla, sentido A6. En las calles de Madrid ha terminado la hora punta. Hay que tener en cuenta que hay cortes de carriles en el Paseo del Prado y en la Plaza de Cánovas del Castillo, en Neptuno, con motivo de los preparativos del desfile del 12 de octubre por la Fiesta Nacional. Y pasaban 8 minutos de las 10 de esta mañana cuando Telemadrid ha conseguido recuperar su emisión en directo después de 3 horas, todo a consecuencia de un ataque informático a través de un virus que se ha propagado por todos sus sistemas y ha afectado también a su web y a Onda Madrid. El ente público madrileño confía en recuperar la normalidad a lo largo del día. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Es uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Animales salvajes, cadáveres de personas que quedaron en el camino.
Dominado por grupos criminales, por bandas mafiosas, por los coyotes. Una ruta migratoria hacia Estados Unidos en la que cientos de miles de personas se juegan la vida.
Mi esposo hace un mes tuvo que irse.
Soy Ángel Expósito y este lunes viajamos juntos al corazón de la selva del Darién, al tapón del Darién, entre Colombia y Panamá.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro y aunque asusta, nos tocará cruzar.
Nos escuchamos desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los minutos previos al despegue de una nave espacial son los más importantes de una misión. Es más, es que asegurarse de que todo esté correcto es una cuestión de vida o muerte, literalmente. Y no son pocas las cosas que hay que hacer antes del despegue. Lo primero es ensamblar el traje de los astronautas. Y claro, ver que pueden respirar dentro, que no tienen roturas. Después hay que llevarles hasta la cápsula, porque claro, con esos trajes, lo de estar andando de aquí para allá es algo complicado. Una vez allí, se enganchan los trajes a los asientos y se empieza a revisar el equipo material. Los controles, los micrófonos, hay tantas cosas que pueden fallar en una nave con esa tecnología. No, imagínese, ¿no? Lo último es comprobar por enésima vez que no hay ninguna fuga en la nave y que todas las entradas quedan perfectamente selladas. Pues claro, un solo error puede suponer el peor de los finales, por lo que los nervios no se templan hasta el momento en el que salen proyectados hacia la atmósfera. Miguel López Alegría es astronauta y ha viajado al espacio 5 veces. 5 veces, ¿eh? Solo 2 españoles lo han hecho en nuestra historia y ahora está a punto de hacerlo por 6ª vez, comandando su 2ª misión privada. Lo más curioso de todo es que Miguel estuvo más nervioso en su último despegue que en el primero. Y con eso empezamos. Miguel López Alegría, qué honor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué eso de estar más nervioso en el último lanzamiento que en el primero?
Bueno, creo que es un poco natural, porque la primera vez los nervios son más bien por no hacer ningún error, no por tu propia vida. Y más que vayas conociendo y más tranquilizando tu comportamiento durante la cuenta atrás en cada misión, entonces es un poco ilógico que des más atención a lo posible, ¿no? Pero la verdad es que es una poca cosa, porque es tan emocionante que eso de riesgo ya habíamos asumido mucho antes.
Tu primera misión espacial fue a bordo del transbordador Columbia en el 95 y en abril de este año pasado comandaste tu quinta misión, la primera comercial de la firma Axiom, en la que cuatro tripulantes pasasteis 17 días en la estación espacial. ¿Qué hicisteis durante esos 17 días y qué vais a hacer ahora en esta nueva misión que, si todo sale bien, se lanza en enero de 2024?
Pues mira, hay que destacar que estas misiones no son turísticas, o sea, lo que hacemos durante las dos privadas va a ser casi igual que una misión de la NASA o de la ESA, porque es dedicada más o menos a la investigación científica y a contactar con niños, con público desde el espacio para intentar compartir un poco la experiencia. Entonces se parecen mucho estas misiones de los gobiernos, pero son por gente privada, o en este último caso son de distintos gobiernos que han pagado para astronautas, digamos, más bien profesionales, pero que no normalmente tengan acceso al ISS.
¿Por qué te molesta la palabra turismo espacial o que se asocia a los viajes privados?
Bueno, no me molesta nada, porque yo creo que el turismo espacial, desde luego, tiene su lugar dentro del ramo de lo que son los viajes tripulados. Lo que pasa es que nuestra empresa, Axiom, y yo creo que todos que son orbitales, requieren mucho más entrenamiento que una misión suborbital, que es más o menos como un avión. O sea, tienes que saber qué hacer en caso de problema en tierra o tirarte de paracaídas, pero no es lo mismo nivel de entrenamiento que hay que hacer. Y además todo lo que consiste en la investigación, que también requiere muchísima preparación. Entonces, el turismo es importante, pero no es lo que hacemos.
Miguel, tú naces en Madrid y tu familia se va a buscar suerte a Estados Unidos cuando todavía eras un crío. No sé si recuerdas cómo fue ese viaje y también quería preguntarte si tus padres al final cumplieron el sueño americano.
No me acuerdo para nada. Es que me fui cuando tenía yo un año y medio, así claro. Que mi primer recuerdo fue mucho después. Sin embargo, creo que puedo decir que sí, mis padres cumplieron ese sueño, porque mi padre se fue de España sin hablar una palabra de inglés y sin tener ninguna profesión que se podía utilizar. Era militar oficial de la infantería española y por ese motivo pues no había ninguna habilidad que podía vender en el mercado americano. Sin embargo, aprendió español, inglés, luego se apuntó a una escuela más bien técnica para técnicos y de poco a poco ha ido subiendo la escalera para ser ingeniero y al final tuvimos una casa con piscina, así que creo que se puede decir que eso se cumplió.
El 20 de julio de 1969, tú estabas en la playa con la familia a la 1:17 de la tarde. ¿Y cómo fue para ti el día en el que el hombre pisó la luna por primera vez?
Pues fue, yo tengo muchísimos recuerdos de ese día, porque como dices, estuvimos en la playa con la familia, los amigos, los adultos nos llamaron a salir del agua porque algo sucedió. Estábamos escuchando los radios transistores que se llamaban, con cerca de las toallas en la arena, todos juntos escuchando el descenso final a la luna, y cuando pasó con éxito, los adultos, algunos que no se conocieron para nada, se empezaron a abrazar y darse la mano, y como esto fue algo bastante impactante para un niño de 11 años.
Estamos hablando con Miguel López Alegría, es uno de los dos únicos españoles que ha viajado al espacio, lo ha hecho 5 veces y en enero lo hará por 6ta vez. Miguel, para optar a ser astronauta, hay que cumplir con muchos requisitos, hay que pasar muchísimas pruebas de toda índole. Y tú entraste en la Academia Naval, luego fuiste piloto de pruebas, acumulando casi 6.000 horas de vuelo. ¿Cómo es la última fase del proceso? Esa en la que ya te dicen que vas a capitanear o a formar parte de una misión.
Pues la selección de la NASA, tanto como la de la ESA, es difícil. Hay que superar muchos filtros para que estén convencidos que tienes los méritos y la experiencia requisita. Entonces te llaman en el caso de la NASA, te llaman a Houston, te pasas una semana ahí, la mayoría estás haciendo pruebas médicas, pero también hay una entrevista de una hora con 12 personas que forman el consejo y te fácil, te preguntan sobre tu vida, cómo has llegado a ese momento, y no es tan importante lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces hay que tener una relación un poco más personal, y a base de esos 60 minutos tu futuro se decide. Yo diría, de los 100 personas que inviten a ser entrevistadas, un tercio no pasan las pruebas médicas. Y de lo que quedan, pues escogen entre 10, 15 por ahí cada vez. Entonces, toda la gente que llega a ese punto está completamente cualificada, pero es mucha suerte que te lleva de ese momento adelante.
Decía antes que has protagonizado 5 misiones espaciales. Si no me equivoco, lograste el récord de su momento en una de ellas, pues estuviste 215 días y 8 horas en la Estación Espacial Internacional. Y tengo muchas preguntas, porque claro, la primera es, ¿cómo es la estación? ¿Cómo de grande es el lugar en el que pasas esos 215 días?
Pues mira, hoy en día es bastante grande. Tiene como una casa de 5 habitaciones. O sea, no sé si se convierte bien, pero son 1.000 metros cúbicos, no cuadrados, cúbicos. Entonces es bastante amplio. Ahora, hoy hay 7 tripulantes. En la misión que dices, habían 3. Y la mitad de edad, menos de la mitad de grande. O sea, que es un poco más reducido, pero como área o metros cúbicos por persona era más o menos igual. Y la verdad es que tú puedes pasar un día entero sin ver a otro tripulante haciendo, si estamos haciendo trabajos en módulos distintos, pues no nos vemos a menos de las comidas, por ejemplo, que siempre nos solemos juntar. O sea, no es algo brillante como estar en una cápsula, pero tampoco es como un parque.
Claro, y cuando te vas tantos días, 215 días, no sé si la sensación de estar casi un año fuera de la Tierra es la misma que estar fuera de casa, en otro país.
Interesante, no sé. Yo diría que tendría sus similitudes. Lo que pasa es que nosotros tenemos y teníamos en esa época muy buenos medios de comunicación. O sea, podíamos coger el teléfono para llamar a cualquier teléfono de tierra y hablar. O sea, normalmente se hace con los íntimos, con la familia y con los amigos, ¿no? Tenemos unas vistas preciosas, que eso te une un poco a la tierra, al planeta.
Claro. Esto que te voy a preguntar es desconocimiento absoluto. Yo entiendo que si has estado arreglando módulos por fuera, has estado flotando con tu traje en fuera de la estación espacial. ¿Me equivoco?
No, es cierto, sí. He hecho 10 caminatas espaciales.
¿Y cómo es una caminata espacial? ¿El traje tiene propulsores como en las películas para moverse?
Solo en caso de urgencia. O sea, yo he hecho una prueba con una cosa que se pone por encima de la mochila que nos puede rescatar en caso de urgencia, pero eso nunca se ha usado a menos de saber que fue una prueba. Aparte de eso, se mueve con las manos. Se llama caminata, pero no caminamos. Se usa las manos y los brazos para moverse con pasamanos que están instalados por toda la superficie exterior de la estación. Y así nos movemos con bastante facilidad, aunque los trajes pesan con la gente, o sea, con la persona, uh-huh. Y con las herramientas puede pesar hasta 300 kilos.
Wow.
Pero pesar es una cosa distinta cuando no hay gravedad. Es masa, tiene masa, pero pesan. Entonces, para empezar a moverse y parar de moverse cuesta un poco, pero una vez que estamos moviendo es muy suave, muy, muy tranquilo, muy agradable, para decir la verdad.
¿Cuál es la situación de riesgo que Miguel López Alegría la más grande, la más grave que ha sufrido en fuera de la Tierra?
Bueno, diría que sin duda los despegues es la fase más peligrosa, y segunda fase más peligrosa es la reentrada. Luego, estando en el espacio, tenemos siempre el peligro de micrometeorito que pueden atravesar los módulos y causar una despresurización que sería bastante grave. Y sobre todo eso aumenta cuando estamos fuera de la nave haciendo una caminata, porque el traje aguanta mucho menos. Pero todos los riesgos se estudian bastante bien, sabemos la probabilidad, y por este motivo esa posibilidad está bastante bien entendida y bastante reducida.
¿Dónde se guarda la comida y cómo se cocina, y cuál es tu plato favorito en la estación espacial, Miguel?
Pues mira, la comida está todo un poco preparada, es decir, que no hay cocina per se. Hay una manera de o bien calentar la comida que viene en sobres metálicos o bien añadir agua para que se reponga en comida otra vez. O sea, la comida no diría que es mi favorito porque es bastante repetitiva, pero además tenemos la oportunidad de llevar cosas familiares, o sea, de la familia que nos recomiendan. Y en esta última misión incluso llevé comida de José Andrés, que ya sabes que es apasionado del espacio y le encantó que llevemos comida suya para nuestro viaje en esta primera misión privada.
Dime un plato, es que no me imagino a ustedes comiendo papas con choco o papas con chorizo o una costilla, es que no sé qué comen en el espacio.
Pues mira, que lo que nos preparó fue como una paella, un arroz con pollo.
Me dice.
Y la verdad es que el sabor era muy bueno, y además llevamos suficiente para que los tripulantes que estaban en la estación cuando visitamos pudieran probar cómo era, y tuvimos que dejar todo lo que sobraba para ellos, porque para ellos, como puedes imaginar, en una misión de 6 meses les apetece mucho tener un poco de variedad.
Claro. Y me has dicho que los momentos mayor riesgo en una misión son el aterrizaje, el lanzamiento y el aterrizaje. Quiero detenerme en el aterrizaje porque sé que caís en una cápsula al mar. Lo primero que quiero saber es cómo es esa cápsula, cómo de grande es, cuánta libertad de movimiento tenéis dentro.
A ver, pues normalmente estamos, digamos, atados en los colchones, en las sillas. Aparte de eso, cuando estamos en fase entre, por ejemplo, lanzamiento y atraque, o desatraque y aterrizaje, podemos librarnos un poco, cambiar, porque estamos llevando una escafandra, un traje espacial, que es bastante incómodo. Uh-huh. Y eso se quita, se pone, bueno, cosa, camiseta y pantalones, ya está. Ajá. Y en la cápsula, pues no diría que hay muchísimo sitio, pero hay suficiente. La cápsula es un medio de transporte, es como un coche, puedes imaginar, un poco más grande y una furgoneta pequeña quizás.
Bueno,
pero no es diseñado para vivir ahí más de un día de ida y otro de vuelta.
Claro, porque el tiempo que pasáis, que más o menos son unos 40 minutos, tengo entendido, desde que la cápsula cae al mar y flota y llegan a rescataros, bueno, a recogeros, ¿qué hacéis en ese tiempo? ¿Charláis? ¿Os felicitáis de que todo ha salido bien? Porque al final son 40 minutos.
Sí, claro, bueno, tenemos algunos deberes de hacer para reconfigurar la cápsula, para prepararla para subir al barco, pero tienes razón que estamos charlando bastante contentos del viaje que hemos hecho. Y una cosa curiosa es que teníamos el equipo que nos rescataron, el jefe, nos decía que iba a abrir la escotilla en menos de 37 minutos del momento de splashdown. Uh-huh. Y jugamos una comida y la escotilla se abrió con 36 minutos y 57 segundos. que no es nada fácil.
Claro. Y, estamos hablando con Miguel López Alegría, astronauta español que va a viajar al espacio por sexta vez en 2024. ¿Cuál es el siguiente gran paso de la carrera espacial, Miguel?
Pues mira, estamos en un punto importante porque hasta ahora, los últimos 60 años que llevamos yendo a órbita terrestre, es siempre los mismos protagonistas, que son gobiernos, la NASA, los rusos, la Agencia Europea, etcétera. Y estamos abriendo una puerta ahora para que empresas privadas como Axiom, como otras, y gente privada puede tener acceso al espacio. Entonces, abrir esas puertas para gente, para otros gobiernos que hoy en día no tienen acceso a la ISS, para institutos de investigación, para más gente, eso todo forma parte de la democratización del acceso al espacio. Y es importante porque es lógico que al principio, en la época de descubrimiento, son los gobiernos que tienen que pagar, como hicieron los reyes católicos con Colón, como se ha hecho durante muchos siglos. Y ya que se abre esa frontera y que hay seguridad y hay que hay un método fiable de transporte, es el momento que los gobiernos se apartan y los comerciantes entran para hacer su negocio, para establecer una economía. Y eso es lo que está pasando hoy en la órbita terrestre.
Tengo entendido que en la nueva misión que vais a llevar a cabo participa SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, y le he oído hablar en más de una ocasión de una futurible misión en la que un grupo seleccionado de humanos abandonarán para siempre la Tierra para civilizar el espacio. ¿Esto será posible?
Posible, desde luego será. O sea, eso se puede hacer hoy. Lo que pasa es que la perspectiva no es muy positiva, ¿no? Pero lo que pretende hacer Elon y otra gente es ir a Marte, por ejemplo, sin intento de volver, como hicieron los colonistas al principio. Uh-huh. Ahora, la diferencia es bastante importante, ¿no? En Marte no hay para comer, ni beber, ni nada. Entonces, un poco más difícil. Y yo, desde luego, todas mis misiones que me han encantado, siempre en el contexto de regresar a la Tierra. No me interesa nada ida sin vuelta.
Claro, Miguel, tú has cumplido el sueño de miles de, igual millones de personas, que es entrar en la NASA y salir de la Tierra. 20 años después de entrar y tras 4 misiones lo dejaste. Y creo que pensaste durante un tiempo que nunca volverías al espacio, pero lo hiciste. ¿Esto es porque el espacio engancha mucho? ¿Uno se acostumbra a salir de la Tierra, a la sensación de estar ahí arriba y luego la echa de menos?
Bueno, por supuesto hay esa sensación, pero yo cuando dejé la NASA estaba contento con mi carrera, quería hacer otra cosa y también tenía una sensación de que era un poco la obligación de dejar a los astronautas jóvenes, ¿no? Que ya era mi momento y que les tocaba a ellos. Pero yo creo que si tú preguntas a un futbolista internacional que tenga 50 o 60 años, si pudiera hacerlo, volver al campo a jugar, desde luego diría que sí, porque como dices tú, eso engancha.
Si pudieses llevarte a cualquier persona al espacio para hacer lo que quisieses, ¿a quién te llevarías y por qué?
Mi hijo. Mi hijo, que tiene 24 años ahora, se puede decir que la manzana cayó muy lejos del árbol. O sea, él es totalmente distinto, es artista, es muy sensible, no les da mucho bien a la matemática ni la ingeniería. Es una persona de la hemisfera derecha del cerebro. Sin embargo, por ese mismo motivo, porque siempre mandamos a gente muy preparada, cuadrada al espacio, y a ellos es muy difícil compartir la experiencia porque les falta esa sensación de comunicación, y me gustaría que alguien como él, que tiene esa sensibilidad, pudiera experimentar lo que es flotar en la microgravedad y ver la Tierra desde 400 kilómetros.
Cuéntame, Yama, para terminar, no sé si se puede describir esa vista de la que me hablas, ver la Tierra desde fuera.
Bueno, lo que habrás oído y que es la primera cosa que te que te llama la atención es que no hay fronteras, que tú ves la Tierra tal cual como en los mapas, pero la diferencia muy grande es que no ves las fronteras entre países, porque en principio no hay. Y te das cuenta que somos todos hermanos en esta misma Tierra, este mismo vehículo espacial, y que debíamos hacer un poco más esfuerzo para llevarnos bien uno con otro. Y que el planeta se gasta, hay que cuidarlo, porque cuando miras a la otra dirección ves un espacio muy, muy poco habitable, muy poco acogedor, frío, negro, vacío, y ves la Tierra, que es todo lo contrario, y te das cuenta que hay que protegerla.
Miguel López Alegría, ha sido un honor, mucha suerte en tu misión espacial de 2024. Y esta es tu casa, para lo que quieras. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias, adiós.
El viernes ya estamos deseando que llegue el lunes, claro, pero todavía queda mucho Herrera en COPE. Ahora le toca seguir descubriendo nuevas historias.
George Morla, hablamos de tecnología con Jorge Morla, y vuelven las revistas del corazón, llamado Salseo. De mi momento, estamos con usted enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Juan del Val y te invito a leer mi nueva novela Boca Besada.
Tierna, provocadora y brillante. En Boca Besada descubrirás un mundo sin fronteras entre la novela y la vida. No es ficción, no es realidad, son ambas. Después del éxito de Del Paraíso, Juan del Val vuelve a sorprendernos con Boca Besada, editado por Espasa.
Cuidas tu salud, cuidas tu trabajo, cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es posible que ya los haya visto en redes sociales. Taxis por Los Ángeles, en Las Vegas, en muchas partes de Estados Unidos, que se conducen solos. ¿Y en qué hora se me ocurrió decir a mí ayer que me gustaba salir temprano a conducir para relajarme? Porque hoy Jorge Morla viene precisamente a hablarnos de coches que se conducen solos. Buenos días, George.
Muy buenas, ¿qué tal? Claro, te estaba escuchando ayer y digo, vamos a darle un susto. Vamos, si le gusta esto, pues vamos a hablar de un futuro en el que las personas ya no conducen.
A ver, es un tema de actualidad, es un futuro bastante futurible. Y yo que ahora que me he informado, bueno, me he informado este año a raíz de los coches que vi conduciéndose solo, que mi hermana, por cierto, se ha montado en uno de esos, y a mí me da un miedo tremendo, que está precisamente de actualidad porque llegaba la noticia esta semana de que la compañía Ford se convierte en la primera en España en comercializar vehículos que permiten la conducción sin manos en el volante.
Eso es, Ford presentó hace un par de días un coche que, pues, entre comillas, se conduce solo, ¿no? Esto se logra gracias a un sistema que permite una conducción sin manos, siempre y cuando el conductor se mantenga atento a la carretera, es decir, si dejas de mirar, pues hay un sensor que te mira a los ojos y te avisa. Uh-huh. Esto no es una autonomía total, claro, pero sí que representa un avance en la conducción autónoma. Esto se va a poder usar en ciertos tramos de autovías y autopistas y va a costar 25 euros al mes, uh-huh, porque al final esto es un servicio de suscripción y, bueno, también es una señal de por dónde pueden ir los tiros a la hora de que las empresas generen ingresos.
Y yo creo que lo que es interesante, además del tema, más que para conductores, es para otro tipo de transportes, ¿no? Como camiones, trenes, claro, ¿no? A ver, de todas formas, lo cierto es que esto no es nada nuevo, y lo comentábamos antes.
Claro, claro, nada. Más allá de la ciencia ficción, porque todos hemos visto decenas de películas con coches que se conducen solos, pero la realidad no le va a la zaga. Esto surge en 1920. Hay un científico, un inventor checo, Hans Ledvinka, un tipo interesante, por cierto, porque prototipó lo que luego se convertiría en el escarabajo de Volkswagen. Bueno, pues este hombre ya propuso la idea de un vehículo autónomo y se puso a ello. Pero claro, en 1920 pues la tecnología estaba a años luz. Unos 20 años después, un diseñador estadounidense, Norman Bell, en la Exposición Universal de Nueva York, pues también planteó carreteras con sistemas magnéticos, con raíles. Y bueno, si nos vamos acercando al presente, en el año 87, un ingeniero alemán, Ernst Dieckmann, logró convertir una furgoneta en un vehículo autónomo, y en el 95 consiguió hiciera un viaje entre Múnich y Copenhague, que son 1000 kilómetros. Claro, todo esto eran un poco tentativas o prototipos, no es una cosa que haya hecho en cadena una gran marca que, bueno, se siente y apueste por ello.
Fíjate, acabamos de estar hablando con Miguel López Alegría, astronauta español, y le he preguntado por Elon Musk, porque la misión que capitanea también la forma la SpaceX,
claro,
de Elon Musk, y precisamente quien habla mucho del coche eléctrico es Elon Musk.
Elon Musk y Tesla, claro, han estado en los últimos años un poco en el centro de la revolución de los coches, ¿no? Tanto en el coche eléctrico como precisamente en el coche autónomo. En 2015, Tesla introdujo una aplicación que se llama Autopilot, que, bueno, es un sistema de asistencia a la conducción, y desde entonces Elon Musk pues ha sido muy entusiasta de la conducción autónoma, ¿no? Esto en teoría, porque en la práctica, bueno, hay un vídeo maravilloso en internet en el que sale Elon Musk diciendo que el año que viene va a tener un coche completamente autónomo. Bueno, lo dice 9 veces, ¿no? Desde el año 2014, dice el año que viene, el año que viene.
Yo lo que le he escuchado hablar es de niveles, ¿no? Creo que había como 5 niveles de conducción automática.
Claro, normalmente se interpreta que hay como 5 niveles, 6 si partimos del nivel 0. El nivel 0 sería cuando no hay nada automático en el coche, la conducción depende única y exclusivamente del conductor. En el nivel 1 ya hay una asistencia. Para que los oyentes nos entiendan, básicamente es, por ejemplo, cuando estás aparcando y pita porque te estás acercando algo por atrás. En el nivel 2, por ejemplo, es este sistema que te mantiene en el centro del carril. Si tú te escoras mucho hacia la izquierda o hacia la derecha, el coche pega un pequeño volantazo y te deja en el centro del carril. Uh-huh. Y a partir de aquí, pues ya empieza un poco lo más futurista. En el nivel 3 es cuando se pueden retirar las manos y la vista, pero el conductor tiene que estar más o menos atento.
Porque esto es lo que propone Ford, ¿no?
Eso es, tiene que tomar el control en algún momento. En el nivel 4 no es necesario, tú puedes girar tu asiento y ponerte a ver una peli. Y en el nivel 5, que ya es lo más futurista, es que el conductor no tiene ni que estar presente. O sea, claro, tú montas en un camión una carga y el camión lo descarga.
Este es el último nivel al que aspira Elon Musk, ¿no? En el que,
claro, claro.
Que es el que se le resiste, por cierto.
Sí, él ya digo, bueno, lo decías, ¿no? Él habla mucho de coches compartidos, taxis autónomos. Lo que pasa es que, claro, Elon Musk se ha dado cuenta pues de que esto es más difícil de lo que parece.
Solo self-driving Para llegar a la conducción automática, pues básicamente tienes que recrear todo lo que el ser humano hace para conducir con sus propios ojos y sus redes neurológicas humanas.
And biological neural nets.
¿Te acuerdas? Lo decíamos el otro día, estuvimos hablando de captchas, las imágenes estas que salen en internet y te dicen dónde están las bicicletas, cuáles son los semáforos y tal, y hablábamos de que es una cosa muy fácil para una persona, tampoco ridícula, pero que las inteligencias artificiales no lo tienen tan claro, o sea, no,
claro, no tan claro, fácil. Claro, claro, con la conducción pasa una cosa similar, ¿no? Como todo el mundo conduce, al final pues damos por hecho que es una cosa fácil, pero en realidad es un proceso muy complejo. Para empezar, nosotros podemos conducir porque tenemos dos ojos, eso nos da una visión tridimensional y la profundidad de campo. Y luego, al final, todo esto son operaciones matemáticas. Tú conduces, y lo haces de forma muy automática, pero en realidad estás triangulando, calculando tiempos, claro, espacios, velocidades. Si tú esto lo trasladas a matemáticas, pues es un proceso muy complejo, claro.
Claro, oye, y la parte legal, pues claro, todo esto suena muy bien, pero tendrá que tener un encaje legal, ¿no?
La ONU aprobó una modificación de la regulación de vehículos autónomos y a partir del 1 de enero de este año, pues los coches autónomos podían circular hasta 130 kilómetros bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Pues, por ejemplo, que las vías no tuvieran ni peatones ni ciclistas y luego, claro, esto se aplica solo a este nivel 3, cuando el conductor tiene que estar todavía, puede soltar el volante, pero tiene que estar atento. Claro. Muchos países europeos se han acogido a esto, a esta legislación.
Oye, ¿y específicamente en España?
España está un poco más rezagada, no tanto en lo que es la regulación en sí, sino que, bueno, pues hay países que apuestan decididamente por ello. República Checa, el Reino Unido, de hecho, en Escocia, en la parte este de Escocia, hay una ruta de unos 20 kilómetros que pasa por un puente y que ya funciona. Todas las semanas traslada un montón de pasajeros. Son autobuses eléctricos pequeñitos, como de 10 plazas, uh-huh, y no tienen conductor. Llevan uno en el asiento del copiloto por lo que pudiera pasar, porque evidentemente esto está en una fase experimental, pero claro, no necesitan conductor.
Claro. Oye, ¿y tú te montarías en un taxi de esto de...?
Pues es una buena pregunta, la verdad es que luego ves vídeos por ahí y la gente, lo que dices tú, tiene miedo al principio. Bueno, es cuestión de acostumbrarse.
Pero van bien, ¿eh? O sea, mi hermana se montó en uno de esos y me dice, no, me llevó perfectamente a su sitio, te acongoja bastante.
Sí, sí, pero bueno, ya te digo que es un poco ir perdiéndole el miedo, yo creo, ¿no?
Sí, señor. Querido Jorge Morla, hasta el viernes que viene.
Bueno, un abrazo muy grande, Alberto.
¿Qué ganas tenía de volver a comentar lo que viene siendo la prensa rosa? Sí. Y ya no solo prensa rosa, pues a esta sección le hemos llamado salseo del bueno. Y como siempre la capitanea María José Navarro. ¿Tú te montarías en un coche de estos que van solos por ahí?
Yo sí. Sí, sí, yo sí. Yo no tengo problema.
Claro, tú porque no conduces.
No, claro.
Además, eso no tiene mérito ninguno.
Exacto. Claro, claro, que es María José la que se tiene que montar en ese coche.
No, pero muchas veces me monto con conductor y me da más miedo el conductor que no vaya.
Yo me montaría...
No, pero da miedo.
Yo me montaría en un coche de eso el día que me monte con Miguel López Alegría.
Claro. Porque vas con un astronauta.
Bueno, María José Navarro, venga, ¿qué pues has visto allá, por ahí que te haya llamado la atención?
Uno de los temas de la semana ha sido la entrevista en 10 minutos con Bigote Arrocet, que es que no se ha esperado el hombre ni un mes desde que murió María Teresa Campos. Uh-huh. Y dice cosas como que Teresa quiso casarse, Teresita, como le dice aquí Mr. Pity Clean. Ajá. Teresa quiso casarse para que le quedase una pensión y le dije que no. Dice más cosas, dice, durante los 6 años no solo fui un cuidador nocturno, me ocupé de solucionar los múltiples problemas que surgían en su casa. A Teresa la fueron intoxicando con falacias. Jamás le fui desleal.
¿Pero qué necesidad tienen muere alguien hacer esto?
No tiene, y no luego, de lo que tiene no necesidad igual es de renovar el tinte. Sí. Porque yo creo que le ha pasado lo que a John.
Lo único que hace con eso es ratificar mi teoría de que el tinte para hombres es malo.
Bueno, es malísimo, malo. Sí. Además, este es que no tiene término medio. Este es Juanín o Juanón en cuestión de tinte. Sí. O se le ha pasado muchísimo o lo lleva reciente. Entonces se nota un montón. Digo, este es uno de los temas y de los asuntos. Por supuesto, las borrego inmediatamente ya han contestado.
Lógico.
Que no es el responsable de la muerte de mi madre ni de la enfermedad de mi madre, pero sí del declive de mi madre. Y eso es una realidad porque lo he vivido yo.
Pero en algún momento
mi madre
llegasteis...
nunca jamás en la vida se recuperó y esa es una realidad.
Carmen, en algún momento...
Por eso es lo peor.
La persona que le podía contestar lleva un mes muerta. Hoy se cumple un mes que murió.
Es que no se ha esperado ni un mes.
Pero Terelo está muy bien en esto último que ha dicho, ¿eh?
Sí. A Carmen es que se le calienta un poquito más el horcate.
Sí, se le calienta un poquito el pico.
No, y dice, ya tengo papel higiénico hasta Navidades, ha dicho.
Pero oye, ¿Bigote y María Teresa terminaron mal porque él le dejó a ella o por cómo fue la cosa?
Sí, parece que ella, según contaba, le había dejado él por un WhatsApp, que esto no se hace. Esto está feo.
Muy bastante feo.
Pero vamos, Goyo y yo, que conocemos muy bien a Carmen Borrego desde que era chica. Carmen Borrego tiene que dar 20.000 duros por un boquete de Bigote para no cruzarse con Carmen Borrego.
Sí.
Porque Carmen, como se cruza con ella,
mucho.
Bueno, y encima, ¿sabes lo que pasa, Alberto? Que está diciendo que tiene fotografías personales María Teresa. Y que las va a filtrar a la prensa. Como te lo estoy contando, ya ha dicho Carmen que se prepare. De ellos, en su intimidad.
¿Pero cómo va a presentar eso? Sí, ¿alguien se lo va a comprar?
¿Quién va a comprar eso? Nadie va a comprar.
No ha dicho Carmen Borrego que se prepare.
A mí lo que me sorprende es que no tenga el olfato para saber que todo el mundo que vea esas fotos lo que va a pensar es mal de él, no de...
Efectivamente.
Pero ¿sabes lo que está pensando él? En lo que va a cobrar y que luego se va y ya está. Y se queda tan tranquilo, tan pacha.
Oye, ¿estamos de boda pronto?
Pronto, pero déjame que te hable primero separación, de Almudena Cid, que sigue coleando. Anoche estuvo Almudena Cid en el programa de Joaquín. Por cierto, tengo que decir, qué gracia más grande tiene Joaquín. Hizo gimnasia rítmica con ella, se atrevió. Bueno, es maravilloso. Lleva el maillot, se pintó como las gimnastas. Lo hizo fenomenal, pero es que fenomenal. Y ahí fue cuando Almudena dijo, entre otras cosas, sobre su separación, de menuda me he librado, sobre Cristian Gálvez, y dijo también esto.
¿Cuántos años estuvisteis juntos?
15. Y entonces he tenido que hacer un trabajo importante porque estuve muy mal, pero es como que tenía que pasarlo.
Bueno, pues quedó, no quedó muy bien Cristian Gálvez, la verdad, porque vamos a decir otra cosa, pero el programa, de verdad, no se lo pierdan, pues es que es divertidísimo.
Yo lo vi el día de Tamara Falcón,
sí.
Y yo lo puse en la cama, digamos, voy a ver 5 minutos, me lo tuve que cargar entero, me lo casqué enterito, y yo lloraba, de la risa.
Que Joaquín es un gran comunicador.
Pero también lo he visto emocionarse, pasa de una cosa a otra, con lo cual, como que empatiza con el
que está entre... Porque es verdad,
es un tío permeable.
Es verdad.
Pero tenéis que ver con la pelota y las mazas y la cinta, eso es una maravilla, es maravilloso. Bueno, vamos con la boda. El día 13 de octubre se casa Isa Pantoja.
Ajá. ¿Te han invitado a ti, Herrera?
A mí, no, yo no conozco a Isabel.
Pero como te invitan a todas las bodas de España.
Bueno,
es
verdad. Normal, ya, hombre, pero ¿y con quién se casa?
Con Arraf, con su novio.
Oye, con este lleva un tiempo, ¿eh?
Ya lleva, sí, mucho tiempo. Su madre no va, la noticia es esa. Y además es que no va a pesar de las súplicas de los últimos días de Isa Pantoja.
¿Qué me dices?
Que me da una pena terrible. Sí, bueno, no va ni su madre ni su hermano. Nada, porque es que con su madre ahora otra vez está que no se habla. Y es que esta familia... Sí.
Ay.
Que depende. Sí,
ganas, de verdad, que se hagan.
A mí la boda me está empezando a dar un poco de yuyu, porque va a haber mucho motivo marroquí.
¿Ah? ¿Por qué?
¿Te da por a ver, la decoración... Es que no es un sitio marroquí, es un sitio que se va a asemejar a un sitio marroquí.
Van a recrear.
Entonces,
tú temes lo de lo pedí por AliExpress y me llegó así.
Exactamente, claro. Sí.
Eso
es
bonito,
sí.
Hombre, por Dios.
No, si bonito es. O sea, yo, aunque solo fuera por eso, quiero ir, pero...
Eso bonito.
A ver, que me está dando un poco de vértigo acercarme al tema. La comida va a ser española, pero los postres van a ser marroquíes.
Ay, que son muy
contundentes. Dátil viene.
Sí, cuscús, cositas. Poquito,
los postres marroquíes, me vaya a perdonar, tan rico para un pastelito.
La
como te comas tres pastelitos.
La gastronomía marroquí es una maravilla.
Los postres son muy dulces.
Un pastelito te lo come ahora. Dos pastelitos ya cuesta.
Y son rosas.
La tarta como sea también así, ¿no?
Sí, ya verás. Gran Hermano, hablemos de Gran Hermano. Anoche, expulsión de Sol Macaluso, de la periodista. Laura Bozzo es la gran estrella.
Está yendo bien.
¿Cómo voy a confiar en personas que tienen parejas afuera y que les ponen los cuernos dentro de la casa? Yo, la defensora de las mujeres, la que corta los pájaros con esto, así, voy a aceptar hombres y mujeres que entren acá, ¿me entiendes? Y sean parejas. No, lo siento. Esa gente va a ser leal conmigo. Si no es leal con su pareja, va a ser leal conmigo. No, ya quitémonos las máscaras también, hermano, por favor.
Eso es verdad.
Pensando que estaban en una cena los nominados solos, pusieron al resto a caldo. Esta era Laura Bozzo hablando de gente que está viendo mientras tanto en el saloncito de la casa esa cena. Digo que es la gran estrella. No, vamos a ver. Están intentando algunas fórmulas que poquito a poco van dando resultado. Pero no empezaron bien.
No empezaron
bien. Pero lo mismo, una cosa, después de 126 ediciones, tiene mérito que los
continúe. Guionistas
y las cosas y tal. Y sobre todo, después de 126 ediciones, a ti te dicen que no están tus compañeros escuchando y tú te lo crees.
Claro.
Exactamente.
Y luego hay otro problema, dice.
Ah, hay que ser muy ingenuo.
El gran hermano VIP, ¿de qué? Ya no conoce a ninguno.
Ahora hablamos de Karina. Esta señora no era famosa aquí, pero en Hispanoamérica es famosísima, sí, Laura Bozzo.
Sí, pero es que el programa lo hace aquí.
Y ahora se está haciendo aquí famosa.
Sí, entre otras cosas, si tú dices, yo meto al famoso como
famoso internacional.
Famoso nacional, para que lo vea la gente de aquí, que es la que ve la tele, pues no es nadie.
Esa fórmula la utilizaron otras veces, ¿eh? No es la primera vez que ocurre, se trajeron. Acordaros, algún concursante de otro gran hermano,
claro,
de otro país, de Italia, de tal. Bueno, pues van jugando con eso.
Sí. Bueno, pero es Karina. Karina es la gran protagonista. Que, por cierto, dice Laura Bozzo, ay, yo era tan fan de Karina cuando era pequeña. Iban 2 meses.
¿Eso te iba a decir?
Ese es el problema, Laura Bozzo. Es que, claro. Pero
ojo,
bueno,
al detalle.
Sí. Entonces, Karina, pues resulta que no es tan buena como parecía. Y anoche ocurrió que nominó a uno de sus mejores amigos dentro, que es Albert. Lo nomina y dice que no lo soporta y se da la vuelta y hace este teatrillo.
No, yo no quería quitarme eso de haberte hecho daño, porque no me lo perdonaría.
Que no me has hecho daño.
No me lo perdonaría nunca, de verdad.
Que únicamente que es lógico que habléis, que comentéis, y como yo ya tengo mi año, digo, ay, ya terminar. Que eso se lo digo también a mi hija cuando vienen a casa y se quedan a dormir. Digo, ya está bien, ¿no? Vamos a verla ahora. Pero lo hago con confianza, no lo hago con mal. De esto, de corazón.
Bueno, pues lo acababa de nominar y ponerla a caldo. Pero está ahí consolando.
Pero ella está fantástica, ¿no?
Ella está bien. Bueno, se queja mucho de que no puede ayudar. Está todo el día sentada, porque dice que las piernas no le dan. Claro, y está todo el día sentada y sentada da. Sí, sentada da mucho tiempo.
Físico,
sí, sí, la pobre, sí.
Ya vaya un tiempo.
Y en la revista se aparece la infanta Cristina en la boda del hijo de Javier Prado. Más sonriente que nunca. Esta se ha quitado de encima lo más grande, ¿eh? Sí. Porque es que está que se le oxidan los pendientes de la sonrisa que lleva. ¡Qué barbaridad! Y su hija Irene también es noticia en las revistas de esta semana porque dicen que quiere ser voluntaria. Dice, hola, que está en Ginebra de voluntaria, ¿no? En Ginebra no está de voluntaria. En Ginebra no hay nada que hacer. El voluntariado en Ginebra es inexistente. Se estará preparando para irse, por ejemplo, a algún país de África, porque si no... Resulta que no quieren sus padres que sea voluntaria. No quieren sus no están de acuerdo. ¿Por qué? No, porque ella iba a estudiar en una prestigiosísima, creo que es la más prestigiosa de toda Europa, prestigiosísima escuela culinaria.
Pero
parece que ella ha decidido que no, que mientras tanto quiere ser voluntaria. Entonces, ahora lo que no se sabe es si es que la nota no le ha dado.
Amiga.
Y se tiene que esperar otro año más para hacer otro examen y conseguir la nota de ingreso. Exacto.
Claro.
Y mientras tanto, pues quiere ser voluntaria. Pues los padres dicen que menos mamoneo, que lo que creen es que lo que quiere ser también es it girl como la prima. O Victoria Frigorífica.
Sí, es más fácil. Mucho más fácil.
Normal.
Las cosas son las cosas.
La prima a mí me vuelve loco. Me parece... Vamos, me vuelve loco en el sentido de que me parece una tía fantástica, divertida.
Oye, y todavía
estilo.
Traemos cola con lo de Aitana, ¿no? Porque se ha visto
que Aitana, Aitana ha hablado sobre la polémica de su nuevo espectáculo. Dice esto.
Siempre lo hago todo desde la elegancia. También que puedes elegir qué canción escuchar y qué no, eso para empezar. Pero si lo escuchase a algún niño o lo que sea, pues es que es la vida. Yo tampoco creo que tengas que ocultarle a nadie. Y sobre todo, a mí mi madre desde pequeña me contó las cosas como eran. Porque a mí esto de que viene tal la cigüeña, pues no es así. Lo siento mucho. Entonces creo que también es importante como crecer con esa educación sexual.
O sea, que son canciones didácticas.
Son canciones las para que quiere educar, cantar individualmente. Claro, que quiere cantar a Aitana. Oye,
un artista,
vamos,
porque a mí eso me va a acapar a un artista.
Escúchame, que me parece muy bien, pero si yo lo entiendo, pero esa explicación a lo mejor no es del todo acertada. Pues no me digas que con sus canciones los niños van a aprender educación sexual. No ha dicho eso.
Bueno,
que a ella...
Lo que ha dicho es sencillamente que ella no... Pues primero,
a mí me encanta como artista Aitana.
El que quiera oír lo que la oiga, y el que no la oiga, que es lo que tiene que hacer, claro.
Bueno, pues sí. Lo que ocurre es que ya se han enterado todos los padres que llevaban a la niña a los conciertos, claro, que ya,
ya, no,
una
ya no van a llevar a
eso. O sea, que es lo que hay.
Pues ya está.
Herrera en COPE, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Todavía queda una hora por delante. Ahora le cuento cosas interesantes y después Radio Carlitos, que viene Álvaro Ruiz, que te lo puse a ti, que te gusta mucho.
Sí, sí, señor.
Dime un momento, volvemos enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad, adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Esta semana, prueba los garbanzos cocidos extra día Veje Campo con un 30% de descuento. Por solo 0,59 el frasco. En tiendas y en día.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios, que antes costaba 849 euros, por solo 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día,
pero que eso se hace sin darse cuenta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.